Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Y ya en este momento los voy a invitar a que tomen sus Biblias. Vamos al libro otra vez de Filipenses capítulo 1. Vamos a mirar algo supremamente interesante aquí. Algo que ha llegado a ser como un texto de vida para mí, un texto de vida, o sea, unos principios con los cuales y en los cuales yo he deseado vivir la vida. Siempre cuando leo este texto que vamos a mirar hoy, es algo que yo he querido orar al Señor y he orado al Señor: Señor, ayúdame a vivir así como vivió el apóstol Pablo, ayúdame a poder decir lo que dijo él ahí. Espero que sea la meta. Yo no puedo decir que he alcanzado esto, que sea perfecto en eso, porque estoy aprendiendo, pero vamos a aprender juntos, amén. Es algo interesante que vamos a mirar. El tema, el título es: o por vida o por muerte, o por vida o por muerte. Entonces hemos visto hasta ahora en este capítulo 1 que podríamos y podemos tener gozo en la vida en cualquier circunstancia. Hay varios temas que hemos visto. Hemos visto en los primeros versículos acerca de tenemos gozo cuando entendemos que somos santos y siervos. Pablo dijo en la introducción de la carta: Pablo y Timoteo, siervos del Señor, a todos los santos. Es interesante entender eso. Cuando entendemos que somos llamados santos en Cristo, eso no depende de nosotros, pero depende de Él. Eso cambia todo. Y cuando nos ponemos como siervos, eso cambia todo. Es una actitud totalmente diferente. Tenemos gozo también. Vimos que desde el versículo 3 hasta el 11, por tener comunión con otros en el Evangelio, tenemos un gozo muy grande. Por tener que esa idea y entender que somos, no estamos solos, sino estamos en un grupo que Dios está usando con este Evangelio común. Nosotros somos una familia. Cuando nos sentimos solos, entonces no tenemos gozo en la vida. Llegan los ataques de Satanás, pero qué gran bendición es tener una iglesia. Amén. No estar solo en eso, sino tener comunión en el Evangelio. Vimos hace 15 días que tenemos gozo por ver a todo por una lente evangelística. Es decir, que cualquier circunstancia que nos pase, vamos a entender que Dios está obrando y que Dios puede usar cualquier circunstancia para su gloria. Vimos hace 15 días, el título era Cueste lo que cueste, y estamos viendo a todas las circunstancias a través de esta mente, esta lente evangelística. Entonces ahora veremos cómo Pablo pudo tener gozo en la cara de la muerte y decidió que o por vida o por muerte iba a regocijar en su Cristo, iba a vivir una vida que era agradable al Señor y iba a morir una muerte que era agradable al Señor. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver esa actitud que debe penetrar las ideas de esa tristeza, ese desánimo que nos llega. Y muchos tememos la muerte y pues tenemos ansiedad en la vida. Vamos a ver cómo tener un equilibrio en eso y cómo tener gozo en los dos lados. Amén. Vamos a mirar ese texto hermoso, Filipenses 1, 19 hasta el 26. Porque sé, está hablando aquí Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí, ¿qué? Liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sea avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por qué, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seguimos hasta el aquí también en el 22. Mas si el vivir es en vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces aquí, hermanos, vemos algo supremamente hermoso. que nosotros también podemos gozarnos, así como se gozó el apóstol Pablo, o por vida o por muerte. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos momentos. Seas tú, Señor, que estés obrando. Señor, queremos que tú nos hables, queremos que tú nos cambies, queremos que tú vivifiques, Señor, aquella persona que ha estado aquí. Tal vez lleva mucho tiempo en la iglesia, en cualquier iglesia, pero no te conoce personalmente, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy esa persona tenga paz y tenga seguridad de su salvación en ti. Yo te pido, Señor, por el cristiano que está vagando en la vida, ¿no?, sin propósito, sin saber qué hacer, está batallando con tentaciones tal vez, y está batallando con el pecado, batallando con sueños de este mundo y deseos conforme a este mundo. Ayuda a ese cristiano, ese hermano en Cristo, a encontrar su camino en ti, Señor, encontrar su vida en ti. Que somos todos nosotros, Señor, que tú quieres obrar, o por vida o por muerte, Señor, queremos que tú seas magnificado y glorificado. En esto, Señor, estamos confiados y pedimos en tu nombre, amén y amén. Pues vemos varias cosas aquí en este texto. Vamos a ver tres puntos nada más. Son tres palabras, no sé si usted quiere escribirlas. Son tres palabras muy sencillas. Primeramente vamos a ver deseo, el deseo del apóstol, el apóstol Pablo, y también el deseo nuestro que debemos tener. Otra vez dice en el 19, ¿por qué? Yo sé que por vuestra oración, miren la confianza que él tiene aquí. Él está diciendo, yo sé que ustedes están orando y eso resultará mi liberación, conforme a mí, ¿qué? Mi anhelo y esperanza. Esa palabra es una palabra fuerte, es una palabra que quiere decir como estirarse el cuello y mirar a la distancia esperando algo con anticipación. Es anhelo, esa palabra en el idioma griego solamente aparece dos veces en todo el Nuevo Testamento, y dice que él tiene un anhelo, que es un deseo ardiente, un deseo grande, un deseo fuerte. ¿Para qué? Dice de que nada se ha avergonzado, antes bien con toda confianza, otra vez con esa confianza, como siempre. Ahora también será que, ¿cuál es el deseo de Pablo? Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, el deseo más profundo de Pablo era magnificarle a Cristo. El deseo más profundo de Pablo era magnificarle a Cristo. Quería nada más que otros lo vean a su Salvador y que lo conozcan a su Salvador y Señor. Hermanos, debe ser el deseo nuestro también. Cuando nosotros estamos haciendo decisiones en la vida, el deseo detrás de eso, la raíz a la cual estamos haciendo decisiones, el deseo, el anhelo de nuestro corazón debe ser que Cristo sea magnificado. Hay dos ejemplos aquí que pueden ver. Un telescopio. ¿Qué es un telescopio? ¿Quién tiene un telescopio? ¿Alguien? ¿O quién ha usado un telescopio? Algunos. Mi esposa una vez, creo que fue mi cumpleaños, el año pasado, gracias a Dios, ella había escuchado que yo en toda mi vida había querido un telescopio. El problema es que yo no sabía usarlo, entonces ella me compró uno, buscó por todos lados y me compró un telescopio, ahorró. Y bueno, es interesante porque ¿qué hace un telescopio? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo? Puede ver las estrellas, puede ver más detalles en la luna, o puede ver cosas que el ojo humano no puede ver. O si lo vemos, parece muy, muy, pero muy distante y muy pequeño. Pues eso es lo que quería hacer Pablo, que para muchas personas en este mundo Cristo está muy distante, Dios está muy distante, y Pablo decía que por mi vida yo quiero que ellos vean a Cristo, yo quiero que mi vida sea un telescopio que magnifica a Cristo en el hecho de que a lo que ellos parecen que está muy distante esté más cercano, que ellos puedan ver cómo es Cristo. ¿Saben que nosotros somos así? Nosotros debemos vivir así, que nosotros somos llamados para imitarle a Cristo. ¿Para qué? No para que el mundo nos glorifique a nosotros. ¿Qué dijo Cristo en su sermón ahí en Mateo 5 y 6 y 7? Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz. Bueno, hay varios versículos ahí. Así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién, a vuestro Padre que está en los cielos. Van a ver nuestras obras y van a ver la luz en nuestra vida y van a decir: Dios está obrando en su vida. Dios es grande. ¿Cómo es grande? Cuando nosotros lo magnificamos a Dios. El problema es que nosotros nos magnificamos a nosotros, ¿no es cierto? Magnificamos a nosotros mismos y el mundo no se impresiona por eso. Hay gente que se magnifica, se enaltece todo el mundo y todos los días y el mundo no. Tal vez por un día, un mes, un año o varios años, una generación, digamos, que el mundo diga: wow, ¿qué man es ese? Ya entró aquí, miran, quiero su firma y quiero eso y lo otro. Pero ya después de un año, o vida, ¿cierto? O vida de esa persona, ese célebre, o vida de lo famoso que era y lo bueno que era, hace una cosa y no, todo el mundo está. ¿Por qué? Porque se magnifica a sí mismo. Pero cuando nosotros magnificamos a Dios, Dios siempre, siempre, siempre va a manifestarse a este mundo a través de personas como nosotros, que digamos nada más queremos que el mundo vea a Cristo. Dijo: el deseo de mi corazón es que Dios sea, Cristo sea magnificado, no solo así como trayendo cerca lo que está lejos, sino como un microscopio para mucha gente. Especialmente hablo a los universitarios acá, que ustedes están estudiando en lugares donde hay muchos que autoridades, digamos, que dicen: no en Dios, Dios es pequeño, Dios es invención de hombres. No solo que sea grande, ustedes estudian las estrellas y se dan cuenta que hay el sol es mucho más grande que esta tierra, ¿cierto? Dicen que caben cuántas tierras en un sol, como 300 o 3000, no recuerdo, algo así, 300, 3000. Pero bueno, ¿saben esto? Que el sol es muy pequeño, es una estrella, pero muy pequeña en comparación a muchas otras estrellas, que para nosotros parecen pequeñas, pero son grandes. Pero ¿saben qué? Algo muy pequeño que vemos bajo microscopio, no, ni se puede ver, ni siquiera se puede ver por el ojo humano, porque está muy pequeño. Y en los ojos de muchos alrededor, especialmente ahí en la universidad, en muchos trabajos, en muchos sectores, la gente profesional dice: no, Dios es invención de hombres para controlar a la gente, nada más. Dios no existe. Nosotros inventamos a Dios y no Dios a nosotros. Nosotros controlamos a Dios y no Dios a nosotros. Para ellos Dios es pequeño. Pero queremos magnificarle a Dios, realmente dando a entender lo grande que es Dios. ¿Saben que una bacteria es muy pequeña? Usted es médico, ¿cierto? Usted no trata con eso tanto porque trabaja en radio, radiología. Pero bueno, usted sabe del impacto que una pequeña bacteria que puede tener en un cuerpo humano, ¿cierto? Una enfermedad, algo que no se puede ver con el ojo humano, puede cambiar totalmente a una persona y hasta puede causar muerte rápidamente si es una bacteria distinta. ¿Sabe que Dios cambia vidas? Él es grande, pero también es pequeño, y nosotros queremos magnificarle a Dios. Queremos traerlo cerca, cercano a la gente, y queremos magnificarle para que sea grande en sus ojos. Queremos que Él sea famoso. Él era el deseo de Él. Sea por la vida, sea por la muerte, Cristo será engrandecido, dijo el apóstol Pablo. Hay otro ejemplo también, Juan el Bautista. Nosotros vimos esto hace un año en el estudio del libro de Juan. Juan estaba predicando, preparando el camino para su Señor, para el Cordero de Dios, que era también su primo, un primo hermano de él. Y pues después de mucho tiempo se dio cuenta, Dios le reveló que él mismo era el Cristo, el Mesías, y tenía que prepararle el camino para que la gente reciba el mensaje de Cristo. Pero ¿saben qué? Después de que él le anunció a Cristo, dijo: hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó? Muchos comenzaron a seguirle a Cristo y no tanto a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento, digámosle así. Aunque encontramos su historia en el Nuevo Testamento, era el último profeta pre-Cristo. Y ahí llega, están viviendo en la misma generación. ¿Y qué pasa ahí? En Juan 3, 26 hasta 30, dice: vinieron a Juan, le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, profesor, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Cuántos? Todos. Para ellos era una gran cantidad de personas que van a la otra iglesia, digamos. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo. Porque le preguntaron muchas veces: ¿eres tú el Cristo? Dijo: no lo soy. Vosotros mismos saben eso, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, ahí está la clave para tener gozo en la vida. Un deseo correcto, un deseo para verle magnificado a Cristo, para que otros puedan conocerle a Cristo, o sea, en el vecindario, en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que sea. Nosotros queremos que la gente vea a Cristo. Juan estaba diciendo: no, yo no tengo celo de él, yo no tengo envidia de él, más bien mi gozo se ha cumplido porque yo entiendo que él merece toda la gloria. Yo no merezco la gloria. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si solamente tuviéramos esa actitud, mucho cambiaría nuestra vida. Tendríamos gozo en la vida por tener el deseo correcto. Nuestro deseo muchas veces es que nosotros crezcamos y que él mengüe. Yo quiero ser el famoso. Yo quiero ser el mero mero. Yo quiero ser el reconocido. Yo quiero que me den el aplauso. Yo quiero. No, hermanos, si digamos ahí juntamente con Pablo, juntamente con Juan y muchos otros hombres y muchas otras mujeres en el transcurso de la historia de la humanidad que Dios ha utilizado en gran manera, que él crezca y que yo mengüe. El deseo nuestro es que otros le conozcan a él. El deseo es que conozcan a él. Si vivimos o si morimos, igual somos ganadores. Ahí en este deseo Pablo dice: no, para mí estoy contento, porque yo quiero que él sea glorificado. Si me muero, van a conocerle más. Si vivo, puedo servirle y van a conocerle más. Igual somos ganadores, somos más que vencedores. Pablo estaba confiado que la oración de la iglesia en Filipos resultaría en su liberación. Ahí decía: o de la prisión terrenal o del cuerpo terrenal. Romanos 8, 35 hasta 39, uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, dice así, una porción nada más: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Mira, imagínense, el Dios de los siglos nos ama. ¡Wow! Él nos ama. ¿Y qué nos puede separar de ese amor? Por eso dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahí dice: no hay nada que nos puede separar, ni la muerte ni la vida. Si nos echan en la cárcel, Dios nos ama. Si nos matan, Dios nos ama y estaremos con él para la eternidad. Y Pablo dice: mi deseo es que todo el mundo conozca eso. Yo soy un ganador, yo soy más que vencedor. Si me muera, si yo pueda vivir mucho más años, yo soy más que vencedor, yo soy un ganador. El deseo de él era que otros le conozcan. También número dos, la otra palabra, dilema. Vamos a ver el dilema del apóstol Pablo, que él estaba en una posición difícil. Ahí dice en el texto nuestro, Filipenses 1, 21 hasta el 24, porque para mí el vivir es, ¿qué? Es Cristo. Y el morir es ganancia. Más. Comienza a razonar un poquito aquí, un poquito aquí, y pues al parecer él no sabe qué quiere, pero sí sabe qué quiere. Él quiere que pensemos juntamente con él en cuanto a su dilema. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo que deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si el deseo de Pablo era para glorificar a Cristo, o por vida o por muerte, su dilema era estar entre la vida y la muerte, porque en ambos lados podría glorificarle a Cristo, podría magnificarle a Cristo. Muchos están turbados en esta vida, no están disfrutando esta vida, ¿cierto? Yo sé que yo en algunos momentos en mi vida muy fácilmente caigo en esa turbación, caigo en esa ansiedad, caigo en esa preocupación y no puedo disfrutar la vida. No sé si usted está conmigo o si yo soy el único imperfecto acá, porque muchas veces yo pienso en los problemas, yo pienso en las dificultades, yo pienso en los obstáculos, yo pienso en todas las responsabilidades y yo digo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Están conmigo o no? Hay turbación muchas veces. Por eso Cristo tantas veces decía, no se turbe vuestro corazón. En el Antiguo Testamento decía, no teméis, no teméis, no hay que temer, no hay que tener miedo, no hay que tener turbación, ni ansiedad, ni preocupación. Pero así vivimos nosotros. La cosa más pequeña nos hace turbarnos, ¿sí? Pero también somos temerosos de la muerte. Ay, no, no queremos pensar en eso. No queremos pensar en qué pasaría si hoy, saliendo aquí de la iglesia, alguien nos llegara. Hoy estaba almorzando ahí donde Eduardo y Patricia, y nos llegó un señor. Y es muy triste, honestamente. Yo quiero ayudar a mucha gente, pero hay mucha gente que no quiere ser ayudada. Que sí, pero que no. Entonces este muchacho, este joven, estaba muy, muy drogado y estaba pidiendo plata y comenzó a maldecirnos. Pues le damos jabón, agua y mucha otra, jugo, y siempre volvía y estaba pidiendo otra y otra cosa, pero no sabía qué estaba diciendo. Comenzaba a maldecirnos en inglés, usando las palabras más fuertes en inglés que podría usar, y pues amenazándonos muchas cosas, hablando de la muerte, de matar, y de, para una plática y todo. Bueno, yo sonreía, intentaba despedirlo diciéndole, bueno, le hemos ayudado, esté agradecido, porfa. No, pues, pero no sabía qué pensaba. ¿Saben qué? No volví a ver a ese muchacho. Pero ¿qué pasaría si él llegara cuando estábamos saliendo otra vez? Estábamos ahí en el garaje donde preparan los mejores frappés del mundo, ahí en la carrera 30 con 14. Si usted no los ha probado, ahí debe hacer una visita. Pero ahora no está abierto, ellos cierran los martes. Bueno, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si yo, saliendo con la familia, él nos iba siguiendo con un cuchillo de grande, así de grande, diciendo, bueno, no me diste 1,000 pesos, entonces yo te voy a dar algo? ¿Cómo responderías tú al pensar de eso? ¿Qué pensamos? ¿Estamos dispuestos a morir? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para aparecer delante de nuestro Dios? Porque la Biblia dice, está establecido una vez para los hombres la muerte, y después de esto el juicio. ¿Estás listo tú para el juicio? Pero miren qué dijo, qué decía Pablo: el morir es ganancia. ¿Quién piensa así? El morir es ganancia. Yo quiero morir para estar con mi Cristo. Uy, estoy anticipando ese día que puedo morir. ¿Cómo así? ¿Quién piensa así? Pero ahí vemos su dilema, porque él no tenía turbación a la vida y no tenía temor de la muerte, pero Pablo tenía gozo en los dos lados, y por eso también tenía su dilema. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia, porque es partir y estar con Cristo. La muerte es partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Y eso es lo mejor. Imagínate, podemos estar siempre con Él, que nos salvó y nos amó. Primero de Tesalonicenses 4, 13 hasta el 18 dice así, habla de ese gran día que estaremos todos juntos, los muertos en Cristo, que ahí dicen que están durmiendo nada más, están esperando esa trompeta, porque para nosotros los que morimos, cerramos los ojos y abrimos los ojos y estamos con Cristo. Y puede que pasarán muchos años, puede que pasarán 100 años, 1000 años, pero para nosotros es cerrar los ojos y abrir los ojos y estamos con Él. Pero mire lo que pasa. Ahí dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? O para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué, no tienen esperanza. O sea, para ellos tienen temor de la muerte, y así deben tener temor de la muerte, porque no hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, estaban confiando en Él para la salvación, y solo en Él. Se habían arrepentido y creído en Él, durmieron en Él. ¿Y qué dice a ellos? El 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Así estaremos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dura esa cantidad de tiempo? Para siempre. No un día, no 10 años, no 1000 años, no 1000000 años, pero para siempre. ¿Estamos con quién? Con el Señor, con nuestro Cristo. Ahí, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, hermanos, nosotros como creyentes, si estamos confiando en Cristo, no tenemos por qué turbarnos en cuanto a la muerte, no tenemos por qué tener miedo en cuanto a la muerte, porque es estar con Cristo por la eternidad. Así decía Pablo: yo quiero partir para estar con Él. Eso es lo que es mucho mejor. Aquí sí estoy sufriendo y es por una causa, pero anticipo el día que puedo mirarle cara a cara otra vez. El que me salvó, el que me rescató, el que me justificó con su justicia y no con la mía. Yo anticipo ese día, yo quiero ese día, yo anhelo ese día, estar con Él. ¿Usted también está anhelando eso? No, yo creo que la gran mayoría no. No queremos morir, no queremos estar con Dios. Estamos contentos acá, estamos cómodos acá. No queremos pasar a la eternidad porque sería necesario dejar el iPhone. A mí me gusta el iPhone, a mí me gusta y es una buena herramienta. Y no puedo llevar el iPhone ahí con el cielo, entonces mejor quedarme aquí con él. Así pensamos, tal vez no con esas palabras, tal vez no con un iPhone, tal vez es con otra cosa más chistoso todavía, un balón de fútbol, un trabajo, una mascota. Pero amamos tanto a este mundo que no queremos tanto estar con Cristo. Pablo decía: yo anticipo el día de mi partidura, yo quiero estar con Él. No habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más división, no habrá más confusión. Estaremos con Él, le veremos cara a cara y estaremos siempre, siempre con Él. ¡Wow! Quiero la muerte. Pero también dijo: pero el vivir es Cristo. ¿Por qué? Es quedarse haciendo el trabajo fructífero en y para Él. Quedarse aquí es bueno también, porque, bueno, dijo: para mí el vivir es Cristo, y es algo que vivo en Él, y disfruto y me gozo en vivir para Él. Para él era un gozo poder servir a su Señor. Gálatas 2:20 dice ahí un texto conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por fin Pablo dice que quedarse es más necesario que las demás cosas. Vamos a ver algunas cosas aquí. Ahí se me pasó la palabra. Balanza. Una balanza. Entonces Pablo aquí dice: bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está contemplando los dos lados. Dice: bueno, quedarme acá es servir un propósito y morir es ganancia. Y pues sigue pensando, sigue contemplando y dice, bueno, yo voy a partir y morir y, o voy a quedarme y vivir y ¿cuál sería mejor? Y sigue contemplando y ahí agrega más cosas todavía y dice, uy, yo puedo estar con Cristo. ¡Wow! Eso es mucho mejor estar con Cristo. Y uy, pero también puedo seguir trabajando un trabajo fructífero para Cristo y eso también tiene valor y sigue pensando, pero al desarrollar la idea y llegaremos a eso, él dice, bueno, es deseado y mejor estar con Cristo en la partidura, es ganancia la muerte, pero vivir es Cristo, es quedarse haciendo un trabajo fructífero para Cristo y hay muchas necesidades de los demás. Entonces dijo, bueno, entonces por fin, si Dios me permite, voy a vivir, seguir viviendo hasta que Él me llame, hasta llegue mi tiempo. Porque muchas veces, Pablo, no van a creer, pero segundo de Corintios 1 nos dice así también, que muchas veces Pablo estaba tan angustiado que perdió la fuerza para seguir viviendo, perdió el ánimo para vivir. Decía, bueno, ya ha llegado el momento, pero no había llegado el momento. Entonces llegó otro día y otra semana y otro mes y otro año. Decía, bueno, no es mi tiempo, entonces seguiré haciendo ¿qué? ¿Viviendo para quién? Cristo. No para mí mismo, sino para Cristo. ¿Haciendo qué? Quedándome haciendo un trabajo fructífero para Él por las necesidades de los demás. Entonces vemos su deseo es magnificarle a Cristo. Su dilema es estar entre esos dos lados. Los dos son ganancias. Los dos somos ganadores en los dos lados. Podemos partir y estar con Cristo, podemos seguir viviendo y trabajar para Cristo. Pero miren la última palabra de su determinación. Su determinación en el versículo 24 hasta el 26. Pero quedar en la carne es más que más. Otra vez conmigo, quedar en la carne es más necesario. ¿Por causa de quiénes? De vosotros. Imagínense ser uno de estos filipenses, ahí cuando llega la carta por manos de Epafrodito, que veremos de él en el capítulo 2, uno de los mismos que fue para enviarle carta a Pablo, y Pablo también la envió con una carta y a la iglesia diciéndoles gracias por lo que habían hecho, y pues ahí llegan a los pastores de la congregación y pues llegan y todo el mundo se congrega y a medianoche llega la carta y dicen, no, pues hay que llamar a todos los hermanos, vamos a leerla ya, no vamos a esperar el domingo, vamos a leerla ya. Entonces acuérdense de que esta es una carta, y al ver que Pablo se expresa como, se nombra como un siervo a los santos, wow, y hablando de la comunión, el evangelio, wow, hablando de que Pablo dice, yo quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, me han pasado más bien para avanzar el reino de Dios, avanzar la causa de Dios. Y están pensando, uy, pensábamos que Él nos iba a quejar. Él se iba a quejar, digo. Pensábamos que Él se iba a decir, no, pues estoy aquí en la cárcel sufriendo y es tan duro y pues no tengo comida. No, Él se gozaba. Y ahí dice que se gozaba en ese momento. Pero al llegar aquí, y dice que yo sí quiero estar con Dios por la eternidad, yo quiero estar con mi Señor, mi Salvador, mi Cristo, pero es más necesario quedarme por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque todavía faltaba algo para enseñar, faltaba algo para modelar, es como un mentor, faltaba algo para demostrar la fidelidad de Dios. Si Dios permitiera, Pablo se dedicó a seguir ministrando. Ahí dice, y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. En otra palabra, está diciendo, yo, si Dios permite, estaré nuevamente con ustedes antes de morir. Es mi deseo. Él no sabía exactamente cuántos días le quedaban, pero dijo, es necesario que yo viva todos los días que me queden para ustedes, para su beneficio, para su provecho, porque es necesario por causa de vosotros. No quería malgastar los días que le quedaron. Pudo haberse quedado quejándose, pero se dedicó a servir. Hermanos, la determinación de Pablo era seguir viviendo en Cristo para el buen provecho de otros. Él estaba convencido de que si no estaba él, entonces algunos se desanimarían. Estaba convencido de que si muriera, si falleciera, entonces muchos iban a salir de la fe o iban a desanimarse tanto, iban a entrar en una depresión tremenda. Entonces decía, no es más cierto que es más importante, más necesario quedarme por ellos. Si no estuvieras tú, una pregunta, ¿quién te extrañaría? ¿Hay alguien que te extrañaría? Si simplemente dejaras de asistir a la iglesia, no solo hablemos de la muerte, si simplemente dejaras de servir a los hermanos en la iglesia, si simplemente desaparecieras de tu barrio, ¿quién te extrañaría? Si simplemente dejaras de hablar con la familia, los amigos, ¿quién te extrañaría? Estás trabajando, en otras palabras, estás trabajando para el provecho de otros, por la necesidad, cumplir la necesidad de otros. Pablo dijo, yo no sé cuántos días me quedan, yo prefiero estar con mi Cristo, es mucho mejor estar con Él, pero es más necesario estar con vosotros, entonces por eso voy a trabajar por vuestra necesidad, por vuestro provecho y gozo en el Evangelio. La determinación de Pablo era seguir viviendo así. Él estaba convencido de esto. Bueno, hay una ilustración que vemos en el libro de Hechos. Esto es interesante. Hay una señora que vemos que se llama Dorcas o Tabita. Siempre decía Tabita, pero en la Biblia dice Tabita, no sé por qué. Bueno, esta señora era muy interesante. Ya era una señora de edad. Vemos y entendemos por la escritura, era una viuda. Y también entendemos que esta señora no era predicadora, no era diaconesa, no era apóstola, ¿cómo dicen? No era profeta, no, era simplemente una señora en la iglesia que hacía algo que muchos tal vez ignoraban. Pero miren lo que pasó, dicen Hechos 9, 36 hasta el 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas, ¿qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca a Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, uno de los apóstoles, le enviaron dos hermanos, dos hombres, a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándolas, ¿qué? Las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Imagínese el escenario aquí, el ambiente aquí. Ahí está una hermana muerta, fallecida, en una mesa, ya preparada para enterrarla, pero no querían enterrarla porque tenían esperanza de que iba a acontecer algo. Ya están todas las viudas, las hermanas de la iglesia, diciendo, Dorcas, cuando yo no tenía ropa, ella me hizo esta túnica, este vestido. Dorcas hacía esto, y Dorcas, mira lo que me dio a mí. Con limosnas ayudaba a los hermanos de la iglesia, a las hermanas de la iglesia. Y tal vez ella no anunciaba siempre el mensaje con palabras, pero mencionaba y anunciaba el mensaje sin palabras muchas veces. Que siempre, siempre estaba haciendo buenas obras, limosnas, ayudando, sirviendo a otros. Bueno, miren lo que pasó. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole a la mano, la levantó. Entonces, llevando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Bueno, cuando yo leo eso, me trae convicción a mi alma. ¿Por qué? ¿Será que me extrañarían tanto a mí que buscarían a un Pedro, si estuviera vivo en esos días, para resucitarme, diciendo: no importa que esté disfrutando de tu presencia, Señor, necesitamos al hermano Aarón con nosotros. Le necesitamos tanto, le extrañamos tanto. Hermanos, si simplemente desaparecieras ahora o mañana, digamos, y nunca volvieras, ¿quién te extrañaría acá? Porque esto es el contexto de una iglesia. ¿Quién te extrañaría? Pablo decía: no, yo sé que yo quiero vivir con mi Cristo, es ganancia, pero vivir es Cristo. Quiero morir y vivir así para la eternidad con mi Señor, pero vivir es Cristo. Todos los días voy a vivir en Cristo, voy a imitarle a Cristo, voy a reflejarle a Cristo a este mundo, voy a magnificarle a Cristo y voy a servir a los otros, voy a decirles acerca del amor de Cristo, porque es más necesario para los otros que están acá, para los demás. ¿Qué diferencia habría si nos determináramos a vivir para el provecho y para el gozo de la fe de otros en vez de quejarnos ante la situación que nos llega? ¿Qué diferencia habría, hermanos? Lamentablemente nosotros vivimos solo para nosotros mismos. La gran mayoría de las veces pensamos nada más en nuestra comodidad, pensamos nada más en nuestra necesidad, pensamos nada más en nuestra diversión, pensamos nada más en lo que nosotros queremos y no queremos vivir para el provecho y gozo de otro. No queremos cumplir la necesidad de otro. Bueno, ahí está gozo, hermanos. Ahí está el gozo. Somos administradores de la gracia de Dios. Hay un gran texto aquí, primero de Pedro 4, 8 al 11. Pero vamos a leer nada más el versículo 10. Dice ahí: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, ¿qué dice ahí? Comienza con dos palabras muy importantes. Cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Solo los pastores, ¿cierto? No estaba hablando solo a los pastores, estaba hablando a toda la iglesia. Cada uno de ustedes y de nosotros hemos recibido dones de Dios. O sea, dones de hospitalidad, dones de gracia, dones de dar, dones de ayudar, dones de hablar, de enseñar, de bendecir, y dones de diferentes estilos. Y todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes habilidades. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? El don más grande que nosotros tenemos es la gracia de Dios. Y Dios nos dice que no solamente hemos recibido la gracia de Dios para nosotros mismos, sino que somos, usa una palabra así de 2 metros, administradores. ¿Qué quiere decir administrador? Que no pertenece a nosotros solo, pero al que nos dio para un propósito especial. Pertenece a la persona quien nos dio eso para su propósito. En otras palabras, Él te dio gracia a ti para que tú bendigas a otra persona a tu lado. Amén. Él te dio un don a ti para que tú uses ese don para ayudar y alcanzar a otra persona. No para que te reconozca a ti, no para que tú recibas la gloria, sino que para que puedas reflejar y magnificar a Cristo a todo el mundo. Somos administradores de eso. Hermanos, estamos terminando aquí, pero quiero preguntarles: ¿cómo ves la muerte? ¿Estás preparado para morir? Sea que hoy en la noche te dé un infarto y que murieras, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para estar delante de Dios? ¿O hay muchas cosas para arreglar delante de Dios? Pues principalmente, hermanos, déjenme contarles que lo más importante es entender que Dios ya proveyó la solución para perdonarte de tus pecados. Porque un día estarás enfrente de ese Dios que lo sabe todo. No te puedes esconder de Él. Él está en todas partes. La Biblia dice que ve el bien, mira el bien y mira el mal, y sabe todo lo que hacemos. Y no podemos escondernos si un día estaremos delante de Él. ¿Y saben qué, hermanos? No podremos excusarnos diciendo: no, es que, mire, que Dios, fue un accidente, Dios. Dios dice, no, yo sé que no era un accidente. Tú has pecado porque has tenido un corazón pecaminoso. Tú tienes un corazón pecaminoso y por eso pecas. Yo conozco y sé todo el pecado que has hecho y está en un libro. Está en varios libros. ¿Cuántos libros tendrían que sacar para mí si no estuviera en Cristo? Pero bueno, si estamos en Cristo, esa multa ya está pagada. Cuando Cristo dijo, tetelestai, consumado es, una sola palabra que trae mucha fuerza en la cruz del Calvario, dijo, ya he pagado la multa de todos que crean. Ya he pagado la multa de todo aquel que cree en mí. Ya está cancelado todo, pero tiene que creer. Entonces sacaron esos libros, borraron todos mis pecados en ese día que yo creí en el Señor. Y en el otro libro que trae mi justicia, mis buenas obras, que era nada antes de Cristo, Él inscribió su propia justicia ahí. Y me escribió el nombre en el libro del Cordero de la Vida. Yo soy perdonado en Cristo. Yo estoy preparado para morir. Yo quiero ver a mi Cristo. Yo sé que tengo seguridad en Cristo. No depende de mí, depende en Él. ¿Usted qué tal? ¿Está preparado? Bueno, cristiano, ¿por qué vive temiendo la muerte? ¿Está viviendo para la razón correcta? ¿Está huyendo de Dios como Jonás? Como otros que han oído de Dios diciendo que no, es que Dios sí tiene un propósito, pero yo quiero hacer otra cosa. Y por eso tienen miedo al encontrarse con Dios. Bueno, hermanos, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo ves la vida? ¿Estás aprovechando el tiempo? Hay muchos textos aquí que podríamos estudiar, pero ¿cómo usas tu tiempo? Yo creo que la gran mayoría de nosotros malgastamos el tiempo en cosas que no tienen valor. Yo sé que yo lo hago. Muchas veces, ¿cuánto tiempo pasamos en el Facebook? Pasamos jugando juegos, pasando haciendo una cosa y otra. Pasamos preocupándonos por las cosas de la vida. Y cuando Dios tiene un propósito para nosotros, Pablo decía, no, para mí el morir es ganancia. Yo quiero estar con mi Cristo. Yo anticipo la muerte, pero el vivir es Cristo. Yo voy a vivir aprovechando todos los momentos, todos los minutos, todos los días para Cristo. Vive solo para ti mismo, has aprendido a enfocarte en el provecho y el bien y el gozo de otros. ¿Cómo reaccionarían otros si murieras? Aprendamos acá de la actitud del apóstol Pablo. Él decía, mi deseo es que Cristo sea magnificado. Mi dilema es que quiero estar con Cristo, pero también siento la necesidad para servir a otros. Mi dedicación, decía, es que otros sean bendecidos por mi vida, por la vida que yo vivo. Que sea la actitud que tengamos nosotros, hermanos. Amén. Filipenses 1:21, un texto que muchos han dicho muchas veces y muchos han memorizado, pero es tiempo para vivirlo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias por tu palabra. Tómala, Señor, aplícala a nuestra vida, no solo en palabras, sino también en el hecho. Señor, ayúdanos a dar fruto en nuestra vida que te agrade, fruto que permanezca, Señor. Yo te pido que esta iglesia sea una iglesia con un solo deseo para verte magnificado, Señor. Yo te pido que esta iglesia sea una iglesia tal vez con un dilema, queriendo estar contigo, Señor, pero trabajando para ti mientras tanto. Y quiero que esta sea una iglesia con una dedicación fuerte, tremenda, Señor, un compromiso a servir a otros mientras tenemos tiempo. Todos los días, Señor, son regalos de ti. Ayúdanos a no malgastarlos. Toda la gracia que nos has dado es de ti, Señor. Ayúdanos a no malgastarla. Los dones, los talentos que tenemos nosotros son de ti. Ayúdanos a no malgastarlos. Todo lo que tenemos en la vida, todo lo que tenemos en la mano, todo lo que tenemos en el bolsillo, todo lo que tenemos en la mente, Señor, todo lo que tenemos dentro de nosotros viene de ti. Solo es para un propósito, es para magnificarte a ti, Señor. Cuando entendemos eso, hay un gozo tremendo, porque entendemos que nosotros no somos el dueño de la vida, sino que somos simplemente administradores que tú has puesto sobre lo que has puesto, Señor. Señor, gracias por esos que están acá. Te pido que seas glorificado en nosotros, no solo hoy, sino todos los días. Te amamos, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.